Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
My name is Jill Tarter.
Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables y me siento muy feliz de poder estar aquí con todos vosotros.
Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguirre y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la entradilla del Coffee Break y lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España, coño. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Saludos, criaturas cientófilas y cinéfilas del cosmos. Esta semana hemos tenido la gala de los Oscars y, como suele ser habitual, ha ganado Alberto Aparici. ¿Por qué digo esto? Porque Alberto fue el único coffee breaker que defendía aquí la película de López Jaime, como dirían les Luthiers. Esta película que, bueno, es una historia... A ver, no la entendí muy bien, pero parece que trata sobre un científico que se hizo famoso porque se le daba bien ligar, o algo así. En cualquier caso... Enhorabuena aparte, no estamos aquí para eso, hemos venido a hablar de ciencia. Pasen y pónganse cómodas que empieza Coffee Break, señal y ruido. Hoy hablaremos de agrias polémicas, sobre el meteoro de Loer, sobre el superconductor LK99 y, cómo no, Sabine Hossenfelder. Y también de cosas bonitas, de avances para el diagnóstico de cáncer cerebral con inteligencia artificial, de galaxias besándose ya en los albores del cosmos, o de cómo nuestras comunicaciones con las ondas espaciales acabarán llegando a otras estrellas, y quién sabe si también a otros seres. Bueno, vamos a empezar ya. Antes les recuerdo muy rápidamente que tenemos una página web que es señalirruido.com, con ñ y todo junto, señalirruido.com. Y que ahí está toda la información, todos los episodios anteriores, todas las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio, todos los papers, por si quieren leérselos ustedes, están todos ahí. Y también cómo pueden escuchar nuestro programa en todas las plataformas de podcast. Y también cómo encontrarnos en redes sociales para dejarnos sus preguntas, dudas, consejos, sugerencias, críticas, lo que tengan ustedes a bien. También tienen la información para apoyarnos en Patreon o en PayPal. Se pueden suscribir o dejarnos contribuciones si quieren apoyar este podcast. Y vamos ya a comenzar con las... Estoy aquí con tres cosas a la vez, pasando de una hoja a otra y me lío. Vamos con las presentaciones. Tenemos con nosotros, le damos la bienvenida de vuelta al programa, que hacía mucho tiempo que no estaba, a Sara Robisco, nuestra ingeniera informática, científica de datos. Hola, Sara, bienvenida de vuelta.
Hola, os echaba de menos muchísimo.
Nosotros también a ti.
Qué ganas de volver a veros.
Gracias, que además estuvo al final la cosa hasta última hora, estuvo ahí un poco... Perdón, que se me fue el dedo con la música. Digo que estuvo hasta última hora la cosa ahí un poco peliaguda, ¿no?
Sí. Primer día de teletrabajo ha sido como ¡Dios!
Cada vez que alguien va a decir teletrabajo y empieza a decirlo, mi mente rellena automáticamente Teletabi. Es como una cosa. O sea, me eché muchas risas con eso, con la pandemia. Y tenemos también con nosotros a Gastón Giribet, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Hola. Celebrando acá. Tiene, o sea, el número, el día del Pi, ¿no? O sea, the Pi Day. Pi en inglés. Significa también torta. Entonces, están todos comiendo torta acá mientras en el departamento de física, como si no hubiese otras cosas que hacer, mientras yo estoy acá con ustedes. Así que sepan valorar
tu sacrificio,
mi abstinencia de torta.
Sí. Sí. Pero no te cogiste un pedacito ahí, ahí te veo con la jarra tomando café, no tienes un pedacito ahí para acompañarla.
No, es que una cosa es tomar café en el podcast y otra cosa es comer en el podcast. No me siento cómodo.
Te diré que al principio, cuando lo hacíamos presencial en una sala, además en el IAC, ahí en el trabajo, lo hacíamos así con pastelitos y café. Había galletitas y quequitos y era una cochinada, la verdad que era una marranada. Estaba la gente ahí comiendo.
No, pero es como los seminarios, los lunch seminar que son comunes acá en Estados Unidos. Yo los detesto. Esa idea que, ¿no?, de comer el momento donde hay un seminario y todo el mundo está comiendo, ¿no? Y es incómodo para el speaker porque tiene hambre y va todo el mundo comiendo delante de él. Después la gente se pregunta con la boca llena, con migas en la barba.
Y a mí me fastidia el olor, ¿no te pasa? En los países anglosajones, no sé por qué, la gente se lleva comida caliente que huele mucho. No se llevan un sándwich, una ensalada, acaso una hamburguesa. Se llevan
Sí, es verdad. El ascensor me doy cuenta a veces, cuando digo, este se trajo la vianda, porque...
Sí, es curioso.
Yo estaba pensando en nuestras empanadas, que también tienen lo suyo.
Claro, pero cuando estás en una habitación con varias personas que están todos comiendo su comida caliente, aquello huele raro. Y es incómodo, ¿no? Y, o sea, que yo sí me solidarizo con Gastón. Es una forma de aprovechar el tiempo, pero no sé. Si llevas eso al extremo, yo siempre he pensado que si algo es absurdo, prueba a llevarlo al extremo y ver si lo encuentras ridículo. Y en ese caso es que lo que estabas planteando también era absurdo. Y llevado al extremo, tú puedes decir, pues, ¿por qué no hacemos una charla mientras vamos al baño? Y así también ahorramos tiempo. Pues, absurdo, ¿no? Pues esto, casi tan absurdo. Efectivamente es, bueno, perdón, he presentado a Sara, a Gastón, me presento a mí mismo, que nunca lo digo, me llamo Héctor Socas, mi Twitter es @hsocasnavarro, el de Sara es @sararc83 y el de Gastón es @gastongiribet, Giribet es con GIRIBET. Bien, hechas las presentaciones, aprovechando que ya Gastón sacó el tema de que hoy es el día Pi, otras onomásticas también, otros aniversarios que tenemos hoy, aniversarios, porque el día Pi no es un aniversario, pero es el aniversario del nacimiento de Albert Einstein y también el fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, que siempre coinciden cada año, además, una cosa que... Todos los años.
Un misterio que habría que resolver. Hay que dedicar todos los cosmólogos a preocuparse por ese problema de la coincidencia.
Sí, un problema de coincidencia. Bueno.
Se cayó el avión de ese día y ya está.
También es la muerte de Stephen Hawking, ¿no? En 2018.
¿También fue el mismo día?
Sí.
Hombre, ya empieza.
Y el nacimiento de mi colega Julio Oliva.
¿También? Felicidades, Julio.
Para mí es muy importante también.
Felicidades a Julio. Bueno, quería decir un par de cositas antes de empezar. Una es una rectificación de la semana pasada cuando estuve contando el paper del calentamiento por efecto Joule de corrientes eléctricas en la ionosfera de exoplanetas. Dije que el primer autor de ese artículo se llamaba Ofer Cohen y resulta que no es el primer autor, es la primera autora, ¿vale? Ofer Cohen es una autora. Me lo han corregido, de hecho me mandó la información Valentín Martínez, así que aprovecho para mandarle un saludo y gracias, que siempre es mi referí de Coffee Break, el que está ahí rectificándome las cosas. y yo que se lo agradezco, ¿no? Porque además este es un fallo que me sabe especialmente mal haberlo cometido siendo la semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que, bueno, por lo menos, ya que erramos, por lo menos también rectificar. Anuncio, no estoy seguro de si la semana que viene haremos el directo en YouTube o si lo hacemos, si será el mismo día, el mismo horario. Esto lo tenemos que hablar internamente porque tenemos algo de líos de agenda, entonces es posible que cambiemos el día, la hora de grabación, o puede que no, ya les diremos, estén atentos a nuestras redes sociales. Y también quería decir una cosa, no sé si habrán escuchado en estos últimos episodios que aparecen unas cuñas que de publicidad de el Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino Unido. Y es una cosa que me encanta, que nos está patrocinando. Y debo decir que esto lo estoy diciendo ahora, no es parte de la publicidad ni el patrocinio. O sea, lo digo realmente, no nos pagan porque yo diga esto, pero me hace mucha ilusión que el Ministerio de Ciencia e Innovación de un país nos esté patrocinando durante estas próximas semanas, ¿no? O sea, que ole por el Reino Unido, que además es un país que me encanta, le tengo mucho, mucho cariño a la cultura británica y su forma de hacer las cosas. No es que sean mejores ni peores que nadie, pero ese apego por las tradiciones me resultan adorables un poco, ¿no? En cierto sentido, muy gente simpática. Y eso, pues que me encanta que un programa como este, pues eso, ¿no? Que cuente con el apoyo de un Ministerio de Ciencia e Innovación. Esto es el programa Horizons, que es el programa europeo que financia la investigación científica. Y el programa Horizons tiene colaboración con el Reino Unido, aunque el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, pero una cosa que me parece muy buena que han hecho es establecer esos vínculos y esas colaboraciones. Y entonces, parte de lo que pretende este anuncio es fomentar pues que gente, jóvenes investigadores, científicos, etcétera, pues que vayan a vivir al Reino Unido y que disfruten de las ventajas de las posibilidades del programa Horizon en Estados Unidos, que es un país muy, ha sido siempre muy receptor de talento de otros países, y bueno, con el Brexit pues ha sido todo un desastre. Quiero decir, dejar claro, todo esto que estoy diciendo lo digo de verdad porque lo siento así. Además, hay una ley que obliga, esta ley de los influencers ahora, obliga a decir cuando estás diciendo algo porque es un patrocinio y tiene una motivación económica y te pagan porque lo digas, y cuando no es así. Bueno, cuando no hace falta que digas nada, pero cuando estás diciendo algo porque te pagan tienes que decirlo, ¿no? Esto no lo estoy diciendo por eso. Ellos han pagado por las cuñas, ahí están puestas las cuñas y ya está. Pero quería hacer esa aclaración porque me hace ilusión que nos patrocine un Ministerio de Ciencia e Innovación de un país, que ya sería la caña que fuera el de España, ¿no? Sería la caña de España, pero bueno, por lo menos el del Reino Unido, que además, ya insisto, es un país que me cae muy bien. También me cae muy bien Francis Villatoro, que se nos une ahora a la tertulia y un poquito más tarde porque está de viaje, y le agradecemos especialmente el esfuerzo. Seguro que habrá sido un poco complicada la cosa hoy para conectarte, ¿verdad, Francis?
Bueno, acabo de comer y espero que se escuche bien el sonido. Lo que pasa es que, lo confieso, se me ha pasado. Con la conversación de la sobremesa, tenía pensado salir como a las 4 menos 10, porque estaba justo aquí al lado, pero se me ha pasado y cuando me he dado cuenta eran ya a las 4 y 5.
Eso mismo le pasó a José la semana pasada. Empiezo a ver un patrón aquí que me
alegro. No, bueno, pero está muy bien porque habla muy bien de la sobremesa que tienen ustedes. Yo tengo una sobremesa acá y no me olvido. No me olvido.
Exacto. Es que eso te iba a decir, que justamente Gastón nos estaba contando ahora el sacrificio que estaba haciendo el día de Pi, el día de Pi, pues no participar en esa sobremesa con los amigos donde están compartiendo una, nosotros decimos tarta, lo que ustedes llaman torta. Bueno, al grano. Otra cosita así, el lanzamiento del Starship. Ya saben que SpaceX está empeñada en una campaña para contraprogramarnos, yo no sé por qué, Elon Musk le caemos mal, y está empeñado en echar abajo este programa, y entonces pues hace coincidir sus lanzamientos con los jueves a nuestra hora. Pues nos da igual, seguiremos adelante, seguiremos volando y conectando con el cosmos. Sara, ¿quería decir algo?
Pero ya ha despegado y ha caído, ¿no?
Sí, exacto. Exacto. Pero claro, no podemos, en fin, recopilar toda la información para aquí contarles a ustedes, así que bueno, será la semana que viene les contaremos los detalles, pero bueno, creo que Sara siguió el lanzamiento y básicamente medio bien, ¿no?
Bien, medio, bien. La verdad es que despegó, no, yo esperaba una explosión de júbilo ahí arriba.
Explosión de júbilo.
Solo he copiado a Pedro León porque su frase me ha encantado. Pero no, ha subido muy bien y luego ha hecho la reentrada. Uh-huh. Y en la reentrada, espectacular. O sea, veías el cómo se iba poniendo al rojo o tal. Pero claro, iba a hacer una bajada controlada y entrar controladamente para ver un poco también cómo reentraba. Y ha entrado un poquito brusca. Se ha pegado ahí un planchazo, pero por lo demás, bien.
Bueno, un
No, no, bien,
planchazo
bien, bien.
no suele ser buena señal y ojo que esta
Sí, lo
nave
malo es
tiene que
si
llevar
va con
gente.
gente.
Claro.
Claro, si va con gente adentro.
No, no en
Pero
esta,
bueno.
evidentemente, pero esta es la nave que va a ser la nave de Artemisa 3. O sea, es la nave que va a llevar seres humanos a la Luna. O sea que, bueno,
Y
tiene que
que,
salir
a
todo muy
ver, la
bien.
metodología de trabajo de SpaceX no es la que, por ejemplo, tiene Europa con el Ariane. Eso sí que un poco deberíamos explicarlo, porque claro, la gente como que alucina un poco, ¿no? SpaceX lo que hacen son iteraciones, entonces hace una iteración, una prueba, porque tienen dinero, no les importa contaminar, una prueba, lanzan y si se rompe, si ven fallos, es para eso. O sea, ellos, estos lanzamientos son para tomar nota, a ver qué ha fallado, qué no ha fallado. Venga, vale, esto en la siguiente iteración debe estar cubierto, ¿no? Entonces son iteraciones, prueba y error, prueba y error. Ensayo y error. Vale, perfecto. En cambio, nosotros en Europa o la NASA con otros lanzamientos, se hace un punto de vista ingeniería un poco más clásico, ¿no? Tú diseñas todo desde el principio, haces las pruebas estáticas, haces las pruebas aparte, vas probando todo y solo cuando lo tienes todo muy probado, cuando sabes que todo va a salir bien, lo pones en, haces en un despegue. Por eso, Ariane, estamos esperando a junio de este año, ¿no? Porque han hecho pruebas. Ha habido cosas que sobre las pruebas no han salido bien, ha habido retrasos y ha pasado esto, ¿no? Pero son enfoques muy diferentes.
Bueno, venga, pues de las cositas que vamos a comentar para hoy, que vamos con un poco de retraso, vamos a ir agilizando esto. Tenemos bastante ruido y bastante señal, entonces vamos a empezar por el ruido. Tenemos varios temas de ruido y uno de ellos, pues por supuesto, tiene que ver con Loeb, que por cierto, nos comentaba un oyente, Ángel, que no digo el nombre completo porque, como les digo siempre, si nos escriben, póngannos si nos autorizan a dar el nombre completo, pues si no, pues para proteger la privacidad de los oyentes no damos toda la información. Pero nos hacía llegar que Loeb está hasta en Radio Clásica de Radio Nacional de España, o sea, la emisora pública de música clásica, Radio 3. Que este oyente escucha asiduamente, pues le sorprendió mucho en, bueno, uno de los programas, que si este programa, ahí se me pasó el nombre, vaya, bueno, que uno de estos programas que ponen algunos interludios de noticias o de comentarios de cosas curiosas, pues bueno, les voy a poner el clip porque me pareció simpático.
Y hoy como aperitivo tenemos un titular de ciencia, un artículo de opinión que se publicó hace unas semanas en relación al cambio climático. La megaestructura espacial de 2,5 millones de kilómetros cuadrados para enfriar la Tierra. El astrofísico Avi Loeb pondera la posibilidad de instalar una titánica sombrilla espacial que disminuya la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre controlando la temperatura.
Cuando un meteorito explotó sobre el Océano Pacífico el 8 de enero de 2014, su bola de fuego liberó numerosas gotas fundidas que cayeron al fondo del océano. Lo sabemos porque el equipo de investigación del proyecto Galileo recogió algunas de estas esférulas en una expedición al lugar del meteorito que tuvo lugar en junio de 2023. Un equipo de científicos analizó una muestra de las 850 esférulas recuperadas en el laboratorio del profesor Stein Jacobsen en la Universidad de Harvard, quien identificó una nueva clase de composición elemental diferenciada, Belau, nunca antes detectada en materiales del sistema solar.
Si estuviéramos sobre la cubierta de un barco que navegaba justo debajo de la bola de fuego
bueno,
de
pues
este meteorito en 2014, dado el clima lluvioso en este lugar, es posible que tuviéramos un paraguas. En ese caso, nuestro instinto sería proteger nuestro
Este era el
cuerpo.
extracto, ¿no? que quería compartir con ustedes de Radio Clásica, ¿no? Radio 3. Entonces, Loeb está en todas partes, menos donde tendría que estar. Y donde tendría que haber estado, bueno, al parecer se encontraba mal, tampoco vamos a. Es en una conferencia importante que tuvo lugar en el Lunar and Planetary Institute de Houston, que es un sitio que yo he tenido la suerte de estar. sitio muy guay, porque ahí es donde fue esa conferencia de tecnomarcadores de la NASA en 2018. Y pues nada, ahí está esta conferencia, creo que fue anteayer, en la cual se presentaron pues algunos trabajos sobre, bueno, cuestiones del sistema solar, y saben que hay este debate tan intenso sobre, en fin, las esférulas, este asteroide o este, este meteoro, este bólido, que según Loeb pues dejó material en la Tierra y que ha intentado recuperar con su expedición oceánica, bueno, toda esta historia, ¿no? Pues se habló de esto también. Con la cosa de que las contribuciones, algunas de las contribuciones se pusieron las actas por escrito antes de la propia conferencia. Esto es habitual en este tipo de conferencias, que tú tienes que presentar antes el artículo de lo que vas a contar. Y bueno, pues a ver cómo lo digo. Una de las charlas era por un grupo de investigadores que hacían un análisis de las estaciones sísmicas y de infrasonidos. El primer autor es Benjamin Fernando, y están como autores también Desch y Jackson, de los que les hemos hablado a veces porque son el azote de Loeb. Estos están también por todas partes donde aparece Loeb. Ellos van detrás como el jueguito este, el guacamole con el martillo, a pegar martillazos, ¿no? Cuando asoma la cabeza el animalito, pues vas y le pegas el martillazo, ¿no? Pues estos van un poco así con Loeb también. Y la cuestión es que en esta conferencia, por lo que me han dicho de gente que estuvo allí, también salió un artículo en Nature donde se hablaba un poco de lo que pasó en esa conferencia, los resultados de esta expedición para buscar los restos del meteorito, los restos de este objeto supuestamente interestelar, pues no fue Loeb, y los presentó un estudiante de doctorado que se llama Hairuo Fu. Hairuo, el apellido Fu. Que pues dijo que no había podido ir Loeb porque se encontraba mal, ¿no? Entonces, bueno, se montó una discusión bastante acalorada, por lo que tengo entendido. Pues Fu contó los detalles de la expedición y lo que ellos consideraban que eran sus microesférulas de material no solo extraterrestre, sino extrasolar, o sea, de fuera de nuestro sistema solar. Y posteriormente se presentó el trabajo de el, ¿cómo podemos decirlo?, el camión sísmico, ¿no? El trabajo que habrán visto. Si les aburre un poco este tema o les parece que estamos sacándolo mucho, es porque esto ha salido en muchos medios de comunicación y ha generado también cierta guasa. Porque estos autores, Benjamin Fernando y colaboradores, o Benjamín, no sé si es Benjamín o Benjamin, pero hacen un análisis de estaciones sísmicas y de infrasonidos, y bueno, básicamente el spoiler, ¿no?, el chiste que sale por ahí en los medios de comunicación es que lo que ellos creían haber detectado en realidad era un camión que pasaba por allí. Entonces esto ha generado bastante guasa, bastante sorna, e incluso como... Me apuntaba Francis al artículo de Ethan Siegel, ¿no?, en su blog, que también está, en fin, también es un poco el azote de Loeb. Hablaba de humillación, ¿no?, de que esto era humillante para el grupo de Loeb. Si quieren, ahora les comento un poco, ¿no? Me he estado leyendo ese artículo y podemos comentarlo un poco. Loeb luego respondió en su blog una respuesta que no tiene contenido nuevo, más allá de reiterar lo que ellos habían hecho, que era coger, les recuerdo, toda la polémica viene de que los datos que se utilizaron para identificar este meteoro en la atmósfera terrestre son datos de satélites de espía del ejército de Estados Unidos y que, por tanto, no se conocen los detalles de los detectores. En particular, no se conocen las incertidumbres y no se conoce cómo funciona el detector, ni siquiera qué detector es, dónde está, no se sabe nada de eso. Pero el Departamento de Defensa tiene un acuerdo con la NASA que cuando detectan eventos de meteoros, pues le pasan la información a la NASA y la NASA los compila en una base de datos que se publica para que los investigadores puedan hacer ciencia con ella. Pero en general a los investigadores no les gusta hacer ciencia con algo desconocido, ¿vale? Y es lógico que sea así. Entonces, bueno, Loeb vuelve a reiterar esto, que ellos han hecho sus sus trabajos basándose en datos que son muy fiables de satélites del ejército de Estados Unidos, que ellos hicieron que detectaron en una estación sísmica en la isla de Manus, en el Pacífico, detectaron el impacto de este meteoroide al chocar con la Tierra, y que eso les permitió acotar la zona de búsqueda, y que fueron a esa zona de búsqueda con un barco y encontraron esas microesférulas. O sea que todo encaja perfectamente, ¿no? Esa es un poco lo que plantea Loeb en su respuesta. Lo que pasa es que la saco a colación porque lo mejor de todo es el último párrafo, en el que hace una especie de alegato que a mí me resultó simpático y es muy Loeb, ¿no? Y si quieres se lo leo rápidamente porque es simpático. Dice: la ciencia es entusiasmante, emocionante, siempre que uno sea capaz de seguir los datos, los hechos. Especialmente si esos datos, esos hechos, se nos proporcionan por el mando espacial de Estados Unidos, que es parte del Departamento de Defensa, que está financiado con un presupuesto anual de 30.000 millones de dólares, con el objetivo de proteger los Estados Unidos de misiles balísticos lanzados por países adversarios. Que el equipo de investigación del Comando Espacial haya tenido la gentileza de sacar tiempo de su trabajo arduo y de su ocupada agenda para beneficio de la astronomía, certificar una información académica que nos interesa a todos los astrónomos, es algo que debería ser aplaudido y no ridiculizado. Aquellos astrónomos, esta es la parte graciosa, aquellos astrónomos que desprecian los datos del Departamento de Defensa y dicen que deben estar completamente equivocados, debe ser gente que duerme mal por la noche, porque su desconfianza implica que su seguridad no está garantizada, que sus impuestos están siendo derrochados en una infraestructura de seguridad nacional que no sirve para nada. Bueno, eso es un poco la traducción de lo que dice en ese párrafo, ¿no? Bueno. Lo que digo,
pero
es muy
¿qué tendrá
el
que ver el Space Force o el Departamento de Espacio con el de tu seguridad de defensa, ¿no?
Sí, porque esos son satélites. A ver, son satélites que están monitorizando el posible lanzamiento, sí, de misiles. Vale.
Son los de. Se llaman uso dual, que son. Se pueden usar como para uso militar y uso civil.
No, estos son totalmente militares. De hecho, por eso no se sabe nada de ellos. No sabemos qué detectores tienen ni qué nada. O sea, solo sabemos que cuando ellos detectan algo y no es un lanzamiento de misiles, sino es un meteoro, que afortunadamente es casi siempre, pues esa información se la pasan a la NASA y se publica. Pero, por ejemplo, no dan las barras de error. Aunque sí que han dicho que los errores son menores que el 10% de cada componente de la velocidad. Pero claro, eso es una comunicación privada. Eso es algo que la comunidad científica no acepta, porque es como un testimonio. Es lo que yo siempre le digo a la gente cuando se habla de ovnis y tal. Es que en ciencia un testimonio no sirve. O sea, no vale que venga alguien y te diga, te juro que esto es así. No, eso no sirve.
Aparte, las cosas cuando no están diseñadas para algo, la barra de error puede ser tampoco muy significativo. La barra de error es un dato objetivo. Asumamos que es correcto, porque también la barra de error es... se contrastan, se debaten, la barra de errores de un instrumento.
Pero esto es muy sencillo porque son imágenes. O sea, si tuviéramos las imágenes no habría ninguna duda.
Pero está diseñado para otra cosa. Al estar diseñado para otra cosa también hay, por ejemplo, hay todo un estudio de análisis de errores sistemáticos que no está hecho, ¿no?
Claro, claro. Pero lo podríamos hacer.
Una cosa, la barra de error del detector está bien. Tomemos lo que es correcta, está bien tomado, que es fácil, que es sencillo, no tenemos por qué dudar de eso. Pero estar diseñado para otra cosa, hay errores sistemáticos que son incontrolables o que son muy difíciles de controlar. Claro. Y que no creo que sean esos los que sean públicos. No es que ellos van a hacer, no, hemos calculado el error sistemático debido a que no estamos mirando un cohete, sino una roca de otro lado. Y aparte, no es solamente la comunidad científica en el sentido de los individuos que hacen ciencia con esto, eso lo habíamos discutido, ¿no? También es revistas que se mostraron reluctantes a publicar artículos que abrevaran de esa base de datos. Y...
sí que, a ver, esto cuando el satélite no sé qué tiempo tiene, ¿vale? Esto es información clasificada, entonces, ¿qué pasa? Que como el satélite es un satélite militar, no pueden mostrar ciertos datos de técnicos de satélite, básicamente porque está cubierto por varias normativas de seguridad, aparte de export control, una serie de normativas que le afectan lo que es al dispositivo. ¿Qué pasa? Que este dispositivo, cuando termine su vida útil,
será decomisionado. Y una vez sea decomisionado, esa información clasificada sobre su tecnología puede desclasificarse y hacerse accesible. Entonces, en ese momento será cuando se pueda comprobar de verdad, no sé qué tiempo le queda de vida al satélite, pero ahí será cuando podamos comprobar las barras de error, la sensibilidad, todos esos datos. Pero es que es cuestión de tiempo, o sea que por mucho que insista lo es,
pero no es,
a lo mejor
no es un satélite, es toda una red. Hay una red de satélites geoestacionarios y otros que no son geoestacionarios, pero sobre todo los geoestacionarios que están... O sea, nosotros estamos siempre pensando en cosas que están mirando hacia arriba, pero también hay muchas cosas que están mirando hacia abajo. Y esas suelen ser secretas.
Y,
pero sí, es verdad lo que tú dices.
Cosa,
en algún momento, cuando estén obsoletos, se desclasificarán cuando haya algo mejor.
Y se suele aprovechar esto, los satélites militares se suelen aprovechar para meterles también... sensores científicos. No sé si os acordáis de aquel satélite español que fue al espacio y reventó. Pues era un satélite militar español que llevaba también componentes científicas para analizar temas de climatología, cambio climático y temas de estos vamos, de temperaturas, vientos. Y era eso, uso dual. O sea, era militar, pero tenía...
Se nos ha cortado Sara.
Instituciones pudieron usar.
Ahora. Vale. Se nos había cortado ahí un poquillo el.
Me he cortado.
Lo último que dijiste, si puedes repetir la última parte de la frase.
Pues eso, que reventó, el satélite que reventó era puramente militar, pero llevaba dispositivos que analizaban la atmósfera terrestre con el fin de estudiar cambio climático y tomar datos científicos para las instituciones públicas. O sea que se suelen acoplar sensores civiles.
Yo sospecho que estos en concreto, estos están para lo que están y no tienen falta de presupuesto como para tener que compartir plataforma, ¿no? Pero
sí,
no sabemos.
Nosotros es que somos más pobres.
No sabemos, no tenemos ni idea. Entonces, lo único que sabemos es que esa, la información que se ha puesto ahí y esa información es muy limitada. Entonces, de ahí viene toda la polémica, ¿no? Hacer un poco un repaso. El artículo que ha salido...
Ah, pero aparte, igual, perdón, pero este argumento de él lo podemos reducir a o crees en mis papers o si no, la defensa de Estados Unidos no existe y tenés que estar asustado.
Eso es.
Es casi como... es extorsivo. Sí, como extorsivo. Diciendo, sí. Si vos dormís bien y crees que no te pueden matar un par de tipos con un cohete... entonces tienen que creer en mi trabajo, que digo que hacer unas células marcianas en el medio del océano Índico. Es un delirante este tipo. O sea.
Hay toda una cadena, ¿no? Desde los satélites hasta las microesférulas hay toda una cadena de cosas ahí muy, muy curiosas. Una parte de la cadena, que es lo que es novedoso ahora, el tema que ha salido, una parte de la cadena es que ellos... digamos que la información del satélite no es suficientemente precisa como para ellos ir con el barco y buscar los restos. Entonces la afinaron más utilizando una estación sísmica que hay en la isla de Manus. Esto es, a ver, para situarnos geográficamente, de hecho puedo compartir un poquito una pantalla aquí, pero esto es encima de Australia, ¿vale? Al norte de Australia está la isla grande de Papúa Nueva Guinea y al norte de Papúa Nueva Guinea, un poquito hacia el norte, hay una pequeña islita que se llama Isla de Manus. Y por ahí cerca, a unos pocos kilómetros de la costa de la isla de Manus, es donde cayó donde se registró el bólido. El bólido es el brillo que vemos en el cielo, ¿no? Esa bola de fuego. No digo el meteorito porque no sabemos si hubo un meteorito, de hecho es parte de la discusión, ¿vale? Los científicos aburridos dicen que no hubo meteorito porque algo tan rápido se destruiría en la atmósfera. Mientras que Loeb afirma que sí, que hubo... inicialmente decía que probablemente sí que hubo un meteorito, que primero que era una nave espacial, luego que era un objeto muy fuerte, alguna aleación metálica muy fuerte, y luego que por lo menos dejó gotitas fundidas, que son las esférulas estas de la polémica que recuperó en su barco, ¿no? Esto que estoy poniendo aquí un poquito el mapa en la pantalla, ¿no? Aquí estas cruces verdes es donde se vio el bólido, donde supuestamente impactó con la Tierra este meteoroide. Aquí vemos esta pequeñita, es la isla de Manu, y aquí está la estación del sismógrafo que es la clave del asunto, es la que ellos usaron para, entre eso y la información de los satélites, restringir la zona de búsqueda. ¿Vale? Bueno, pues en este nuevo artículo que ha salido, que se presentó, este artículo de Fernando y colaboradores, lo que hacen es revisar los datos de esta estación sísmica y además añaden otras dos estaciones sísmicas que hay por la zona y tres estaciones de infrasonidos que hay más lejos. Una más hacia el norte y otras dos en Australia más hacia el sur. Bueno, en total 6 estaciones. ¿Qué diferencia hay entre estaciones sísmicas e infrasonido? Sísmico es algo que estudia la vibración del suelo, cómo se mueve el suelo cuando, por ejemplo, hay un terremoto. Una estación sísmica mide cómo se mueve el suelo. Una estación de infrasonidos se usan también mucho, tienen interés militar. Lo que miden es ondas que se propagan en el aire, que son de frecuencias más bajas que el sonido, de 20 hercios para abajo, y que son muy sensibles a los impactos de meteoritos en la Tierra y también a explosiones nucleares. Por eso hay toda una red en todo el mundo. Hay una organización que está encargada de velar el Tratado de No Proliferación Nuclear, que tiene una red de estaciones de infrasonido por todo el mundo, de forma que pueden captar una explosión nuclear en cualquier parte del mundo. Y también captan meteoritos, ¿no? Hace unos años, creo que fue en 2018, hubo un meteoroide que explotó sobre el mar de Bering, ahí justo entre, además un sitio muy caliente, ¿no? Entre Alaska y Siberia, o sea, justo ese estrechito que hay entre Estados Unidos y Rusia, hay una explosión muy gorda, que bueno, por suerte nos dimos cuenta rápidamente que era natural y nadie se puso con paranoias de que fuera alguna explosión nuclear, pero no sé. A Sagan le preocupaba mucho que cualquier día un meteorito chocara con la Tierra, lo confundiéramos con un ataque nuclear y provocáramos, que la liáramos parda, ¿no? Entonces, con estas estaciones de infrasonido, al parecer, según argumentan en este artículo, son mejores para identificar el origen de un impacto en la atmósfera terrestre que las estaciones sísmicas, que al final tienes que, bueno, que es más complicado. Aún así, a mí lo que me han dicho es que es complicado todo, o sea, tanto con estaciones sísmicas como con infrasonido es complicado, pero bueno. Entonces, este artículo yo lo estuve leyendo y el artículo me parece bastante impecable, salvo por la introducción, ahora les comentaré un poco. Y no me voy a entretener mucho porque de todo esto, o sea, lo que me interesa, y a lo mejor podemos entrar más en tertulia sobre el tema, es el tono que va adquiriendo esto, que a mí no me gusta un pelo. Se está poniendo feo, lleva tiempo poniéndose feo. Yo se lo he dicho alguna vez que me parece que es un debate que ha pasado de ser un debate científico a ser un debate contaminado por emociones personales.
Exacto.
Y eso me desagrada. Porque, bueno, al final las cosas se terminan, ¿no? Se terminan asentando, ¿no? La verdad, y tampoco hace falta enredarse mucho en temas muy, no sé, muy desagradables. Pero esto está un poco mezclándose con eso. Entonces, bueno, la parte técnica del artículo yo la veo bien, no soy experto, no entiendo de estas cosas, estaciones sísmicas ni nada, pero está escrito de una forma adecuada, presentando bien los datos, y la conclusión a la que llegan es que es imposible que la señal que Siraj y Loeb dicen haber visto en ese sismógrafo fuera originada por ese meteoro. No solo eso, sino que ellos analizan más cosas, aparte de apuntar algunas deficiencias del análisis, ellos analizan más cosas como la polarización y se fijan en el azimut de la señal. O sea, no solo el tiempo de llegada, que coincida con el tiempo de llegada que tiene que ver y tal, sino el azimut quiere decir de qué dirección viene la señal. Y se dan cuenta de una cosa muy rara, es que esa señal es continuada y su dirección de procedencia va variando. Va variando y va variando de una forma tan curiosa como lo siguiente. Les voy a compartir la pantalla un momento, porque al final, ellos concluyen que una variación de, o sea, el azimut es de qué dirección te viene, ¿no? Entonces dice que empieza viniendo del noroeste, luego, del suroeste, sube hacia el norte, al este, desaparece cosa de un minuto y luego vuelve otra vez a variar en la dirección contraria a la que venía, ¿no? Y que eso, una señal cósmica no lo puede hacer porque no puede moverse tan rápido algo que esté muy lejos en distancias angulares, ¿no? O sea, si estuviera, no sé, en el espacio, pues a lo mejor tendría que moverse más rápido que la velocidad de la luz para poder hacer ese movimiento de orientación del sureste al norte en unos minutos, ¿no? Pero bueno, entonces
entonces, Héctor, si se tiene que mover más rápido que la velocidad de la luz, seguro que es extraterrestre.
Tecnología alienígena, hiperlumínica. Bueno, eso es una posibilidad. Ellos plantean otra posibilidad, que es que sea un camión, que es la famosa
hipótesis del camión de la rotonda.
El camión de la rotonda, exactamente. Creo que era Tomás Vila el que decía que este es el paper de Mátame Camión.
Sí.
Pero bueno, ¿es cierto esto?
Lo que estamos viendo aquí, en esto es una imagen de Google Maps, ¿no? Una imagen de satélite, curiosamente, pero de estas de Google Maps, donde se ve una vista aérea de la zona, y esta es la estación sísmica, aquí en el centro, la estación sísmica de la isla de Manus. Y esta estación está en un sitio donde, pues bueno, hay una carretera que va hasta la estación y sigue para allá.
No puedo creer.
Y aquí hay un hospital. Aquí está el hospital. Hay un hospital a 200 metros de la estación sísmica, hay un hospital. Bueno, resulta que los cambios de orientación que ellos ven en la señal son consistentes con un vehículo pesado que fuera viniendo por esta carretera que se ve aquí, desde suroeste, moviéndose en dirección noreste, que llegara al hospital, se pare un minuto en el hospital a dejar a alguien o a recoger a alguien, y luego se vuelva por la misma carretera, haga el camino de vuelta y se vaya. Y esta es la...
Claro, o sea, lo de track es un error de traducción, no es un camión, es una ambulancia.
Bueno, no, puede
ser
un camión. A ver,
una furgoneta.
Es algo grande, sí. Lo que quiere decir es que un camión puede ser una ambulancia, puede ser un camión de reparto.
Claro.
Puede ser el que trae la comida, pero no un coche. O sea, lo de track es porque es más pesado que un coche. Entonces, claro, dices, bueno, los datos encajan y uno se imaginaría que el personal que trabaja en esa estación debe estar ya familiarizado con el tráfico rodado en esa carretera y que sabrán que hay un... no sé. Pero es verdad que el artículo científico en el que se usa esos datos para determinar la posición del bólido es un artículo publicado en Siraj y Loeb, ¿no? Recordemos, Siraj era el estudiante de Loeb. Parecería lógico que involucres a gente que trabaje en esa estación, ¿no? Y que te ayuden, claro, en el análisis, ¿no? Y que, o sea, ¿por qué lo hacen eso ellos solos si no son expertos en eso? Ni no sé, ¿por qué no contar con la ayuda de alguien de ahí? No lo sé. Es todo un poco, bah, yo qué sé, que tiene pinta. Habrá que ver. Lo que decía, sí, este muchacho Fu era que, bueno, que están haciendo análisis de más datos y que presentarán más información, ¿no?
Pero la verdad es cuando el James Webb comenzó a operar y todo el mundo empezó a ver, todavía no con confirmación espectroscópica, pero sí, por corrimiento al rojo, cromáticamente solamente, sí, habíamos decidido, por fotometría decíamos, che, empezaron a ver galaxias con redshift mayor que 11, ¿no? Y hasta ese momento era el récord, 10,6. Y decíamos que no, hay que esperar el análisis espectroscópico, no sea cosa, y ya lo decíamos como una situación bochornosa, claro, confundamos una galaxia lejana con una enana marrón cercana, y ya nos parecía ridículo. Imagínate lo que siento ahora cuando digo, no confundas un marciano con una ambulancia, negro.
Yo tengo una necesidad muy grande, tenemos que repetir el experimento, tenemos que irnos a la isla de Manu, coger distintos modelos de camiones y furgonetas y ver si podemos repetir la señal.
Ostras, es que...
El paper sería buenísimo. La señal fue causada por un vehículo de esta marca, modelo y esta potencia.
Yo me apunto, Sara, fíjate la foto de la isla. Aquí esto parece una playa.
Vámonos.
Flaco, yo no te entiendo. Vos vivís en Tenerife. ¿A dónde querés ir?
Pero Tenerife no es así. Mira estos bosques hasta la playa, este mar azul.
Es increíble. La gente que vive sí, en Tenerife, sí, extraña, sí, otras playas. ¿No? ¿Sabes?
Bueno, en cuestión de islas, yo creo que al final todos somos promiscuos. Quiero decir que, siempre, no sé, nunca tiene suficiente. O de
a
playa,
mí todas las islas me vienen bien. O sea,
o de playas, o de bosques, o de montes, ¿no? Pero
bueno, que los oyentes se den cuenta de que estamos hablando de una foto aérea que puede ser muy diferente a lo que es la realidad de la propia isla.
Claro, bueno, sí, pero a ver, las fotos aéreas dan bastante información. O sea, a ver, no empecemos ahora con el negacionismo de las imágenes de satélite. Como es que Francis ya está también negando los satélites del Departamento de Defensa y los de Google Maps. Están equivocados. No, bueno, a ver,
estoy diciendo un poco que no reflejan la realidad.
Eso es. No, sí, es verdad. Hay veces que ves una foto aérea de algo y parece maravilloso, y luego cuando estás ahí a pie de suelo no lo es tanto, ¿no? Pero bueno.
A mí me pasa cuando querés rentar departamentos en New York, es igual. O sea,
claro.
Ves la foto hasta que
hay un dicho, ¿no? Como es que nadie es tan feo como en su foto del DNI, ni tan guapo como en su foto de Facebook, ¿no? Pues algo así de... Okay. Entonces... Lo que yo quería comentar aquí es un poco el tema de que, o sea, todo esto a mí me parece bien y me parece perfecto, y que me estudien una cosa y sea un camión o qué tal. Lo que veo desagradable en esto es que, también porque Loeb lo cultiva, con su forma de ser, en fin, arrogante, y con cómo realmente es insultante, ¿no? Los comentarios que hacía... sobre la gente que trabaja en el sistema solar, de que son de mentalidad cerrada, de que son malos científicos, todo esto. Yo entiendo que esto genera, claro, cuando te insultan, a la gente eso tiende a sentarle mal, ¿vale? Y eso ha generado, yo creo, que un caldo de cultivo ahí que a mí personalmente no me gusta mucho. Y mira que nosotros aquí, a ver, sobre Loeb hemos dicho muchas cosas, hemos hecho muchas bromas, pero siempre creo que en un tono jocoso, ¿no? Sin pretender nunca ni ser humillante, ni... Porque eso es otra cosa. Yo estaba escuchando hace poco en un podcast, ¿no? Que escucho sobre baloncesto, se llama Mínimo de Veterano, y lo digo porque además sé que el presentador Pepe Rodríguez nos escucha también, así que tenemos cierta camaradería. Y estaban diciendo una cosa en la que me siento identificado, que es que a ellos les molesta esta especie de cultura de la humillación que se genera hoy en día. Ellos lo decían en el ámbito del deporte, ¿no? Cuando, pues yo que sé, un deportista es muy, no sé, un jugador de baloncesto, pues falla cosas muy absurdas o tal, y se convierte en un meme y en redes sociales, y la gente se burla, o tiene una personalidad un poco... Seguro que todos tenemos personajes en mente de fútbol, del deporte que sigamos, que nos caen mal y hacemos burlas, críticas y tal. Y todo esto llega a redes sociales y hay como esa cultura de hecho del zasca, ¿no? De que más que argumentar y ver, poner datos encima de la mesa y ver quién tiene razón y tal, parece que se busca... Y fíjate, me estoy acordando, hace unos años me pegué un... No sé por qué tema, estaba yo... Debía estar como muy quemado con las noticias que veía en televisión, y me pegué un rollo al final de un episodio de Coffee Break hablando sobre cómo en nuestra sociedad está perdiendo valor el debate y lo estamos sustituyendo por combate. O sea, que un debate realmente es un intercambio de ideas y tú lo que... Se supone que las dos partes buscan encontrar la verdad de algo, ¿no? Pero lo estamos sustituyendo por a ver quién gana. Y eso ya no es un debate, porque un debate no se trata de ganar, se trata de aprender algo, ¿no? En el momento que tú lo planteas como que a ver quién gana, ya no es un debate, es un combate. Y eso me parece que cada vez hay más de eso en nuestra sociedad y cada vez menos de debate. Y yo lo veo mucho con estas cosas, ¿no? Entonces, lo digo porque en el caso particular de este artículo, que insisto, a mí me parece que está muy bien, pero hay dos de los autores que no son expertos en sismógrafos, ni en infrasonido, ni nada de esto, entonces no sé muy bien por qué están ahí, que son Steven Desk y Alan Jackson, que son autores que trabajan en objetos del sistema solar y que, ya digo, están como dando el martillazo a ver por dónde asoma Loeb, ¿no? Estos han publicado, yo estuve mirando en ADS, el servidor de artículos, la mitad de los artículos de estos dos autores en los últimos años son refutaciones de cosas que dice Loeb, pero no de una sola cosa, sino, por ejemplo, de Oumuamua, de la idea esta que nadie le hizo caso, de que publicó con Siras, de que lo que mató a los dinosaurios no fue un meteorito, sino un cometa. ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que eso sí. ni lo llegamos a comentar en Coffee Break porque era...
No.
Era obviamente una majadería y tampoco nadie le hizo mucho caso. Pues con eso. Con lo de las esférulas. Estos sacaron un artículo hace poco en Archive, que sí lo comentamos aquí, que era un artículo popular y lo pusieron en Archive. ¿Se acuerdan? Que era un artículo así con tono enfadado en el que decían que como Loeb es muy mediático y hace afirmaciones exageradas y distorsionadas que llegan a la opinión pública, pues ellos se sentían obligados a contrarrestarlo con un tono igualmente contundente, también dirigido a la opinión pública y a los periodistas, ¿no? Y bueno, okay, si lo planteas así, vale, está bien. Pero
bueno, depende, porque eso tiene que tener un límite, ¿no? O sea,
¿cuándo paras?
¿Cuándo paras? Cuando empezás a mentir, porque si es así, podemos buscar. Hay muchas formas de mentir también por omisión. El libro de Loeb es un caso, ¿no? No de que diga cosas que son falsas de estricto senso, pero sí que está, sabemos por qué omite, ¿no? Mucho cherry picking y cosas así.
Claro.
Entonces, ¿qué le vas a pagar con la misma moneda? Es un poco extraño. Entiendo que hay un cambio de registro cuando uno habla para la opinión pública, para los medios generalistas, como dicen ustedes, o la divulgación científica. Pero eso no, pero eso tiene que ver con, bueno, las licencias que uno se toma cuando quiere explicar uno, que como siempre decimos, uno no puede ser infinitamente claro e infinitamente preciso a la vez. Pero las hipérbolas en las que incurre Loeb no es una cosa en la que uno tenga que caer solamente para contrarrestar. Si no, se vuelve una especie de conversación de niños de la primaria. Y mi papá es juez, y mi papá es policía, y mío. O sea, es una cosa muy infantil, ¿no?
Exacto. Es que eso justo es a lo que voy, yo creo. Creo que pecan de lo mismo, o sea, de hacer afirmaciones exageradas que no están respaldadas por lo que ponen, ¿no? Y hay un par de comentarios en la introducción que son así y bueno, no sé, no quiero tampoco, sería por mi parte aventurado el pensar que esto viene de estos dos autores en particular, pero insisto, como no son gente que trabaje ni con estaciones sísmicas ni de infrasonidos, pues se me ocurre que habrán puesto un poco el contexto, la introducción y demás, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, aquí se hacen eco, o sea, dicen dos cosas en particular que me fastidian, ¿no? Una de ellas es que se hacen eco, ¿se acuerdan un artículo que criticamos aquí de dos autores, Brown y Borovichka, que decían, por lo menos el titular con el que salió, es que demostraban que el meteoro este no era interestelar? Y resulta que lo estuvimos viendo y es falso, no era eso. Lo que decían es que había cierta combinación. Tú podías elegir cierta combinación de parámetros dentro de las barras de error que te hacía que el meteoro no fuera interestelar. Pero no lo
había cierta degeneración en el espacio de parámetros, pero nada más.
Exacto. Pero no lo cuantificaban. Entonces, cuando yo hice el cálculo y lo cuantificaba, salía menor que el 10% esa probabilidad. Entonces, ¿cómo puedes hacer una afirmación así y no cuantificarlo y que te lo publiquen? O sea, es que me sorprende mucho. Y se basaba mucho en una afirmación que vuelve a aparecer aquí. Ellos lo ponen, dice: trabajos recientes han notado que los errores en las medidas de los satélites se vuelven proporcionalmente más grandes con la velocidad del objeto. Esto es falso. Esto es una afirmación que se hace en ese paper, y aquí la estuvimos criticando bastante, y es falso y se está propagando en la literatura, porque la gente lo coge como está puesto en un paper, pues ya lo... y me interesa para mi argumento, pues lo pongo, ¿no? Y fíjate, estoy pensando hasta escribir un artículo de réplica a ese, ¿no? A ese Brown y Borovichka, porque, mira, les voy a enseñar la grafiquita. Esto insisto, que lo contamos en Coffee Break en su momento. Esta es la gráfica del artículo.
¿Vos decís que no es cierto que aumenta con la velocidad el error, o que no es lineal la relación?
Que no existe tal relación, ¿vale? Estos son
ostras,
los eventos.
Ahí no hay relación. Esa gráfica no muestra ningún tipo de relación.
Estos son los eventos para los que hay medidas de otras estaciones, entre los de satélite y los de los satélites militares y otras estaciones, ¿vale? Entonces, el eje horizontal es la velocidad, el eje vertical es el error. Él dice que aquí hay una relación porque los que tienen velocidades más altas tienen más error. Como dice Sara, esto cuando has visto unas cuantas nubes de puntos, tú sabes que esto es una nube de puntos donde no hay ninguna relación y ya está. ¿Qué pasa? Nada. Que te puede engañar un poco al ojo dos cosas. Primero, que aquí hay un outlier, este punto de aquí y tal. Y segundo, que el primer punto aquí, que está aquí abajo, es este, pero que esto es un error, pero que es negativo. Es un error, tanto tendría que ser menos 5 que más 5, ¿vale? ¿Por qué me pintas esto con signo, el error? Píntamelo en valor absoluto. O sea, en un error, yo lo que quiero es el valor absoluto del error. O sea, que sea más 5 o menos 5 es irrelevante. Pero al poner este punto aquí, con menos 5, parece guiar al ojo, ¿no? Parece guiar al ojo como para qué tal. Entonces, mira, anoche me cogí rápidamente y me leí los datos. Esta es la gráfica que pone él, pero hecha por mí. Y entonces digo, vamos a hacerlo como se tendría que haber hecho. Le pongo el valor absoluto del error, ¿vale? Y ahora tenemos la gráfica con los errores en valor absoluto. Y de nuevo,
ahora se evidente una parábola.
No hay ninguna correlación, efectivamente. Nada, o sea, no se ve nada.
Ahora es evidentemente una parábola. Podemos escribir un paper nosotros cuatro diciendo, se sabe que el error aumenta de manera cuadrática.
y todavía puedes decir, bueno, es que tengo este punto aquí, pero que es un solo punto.
Sí,
que
si quitas, si tapas así con la mano el outlier, es que
mira,
tú ves.
Es esto. Quitando el outlier es esto.
No hay ninguna. No puedes
ninguna
establecer
correlación.
Ninguna relación.
Yo veo un seno ahí.
¿Qué pasa? Que para esto está la estadística. Quiero decir, tú no tienes que fiarte del ojo. Dame un parámetro de correlación. Dime el número P, el valor P. Dime. No lo da. Es que, ¿cómo es posible que publiques un paper cuya conclusión principal es que aquí hay una correlación y no des un coeficiente de correlación, no des un número? No da absolutamente ningún número. ¿Se lo pueden creer?
Igual aunque lo haya, ¿no? Yo te puedo hacer una regresión lineal con un triángulo equilátero también. O sea, con
yo me lo
puntos,
calculé.
O sea, el punto es que también es esa colección de datos con los errores, con el signo que se le ocurría al...
Mira, yo me calculé, para evitar el outlier, hice el coeficiente de correlación de Spearman, ¿vale? Normalmente se suele hacer el de... Sí. Francis sabe más de esto que yo, así que corrígeme, Francis, pero se suele usar el de Pearson, yo es el que uso normalmente.
Sí.
Pasa que el de Pearson es más sensible a outlier, ¿no? Cuando tienes algún outlier es mejor,
exacto,
es más robusto el de Spearman. El valor... ¿Sabes cuál es el valor del coeficiente de correlación? Que si es más 1, quiere decir que hay correlación perfecta. Si hay menos 1, quiere decir que es anticorrelación. Y si hay 0, quiere decir que no es correlación. Bueno, pues el valor es 0,13. 0,13.
No hay correlación.
No hay correlación. El valor de P, ¿vale? P, lo que se usa normalmente esto en los artículos en medicina y tal, P es la probabilidad de que eso sea debido al azar. Se dice, no sé, suelen exigir un P menor que 0,02 o 0,05, que la probabilidad de que tu resultado sea debido al azar sea menor que un 2%, un 5%, ¿no? El valor de P es 0,60. O sea...
No lo puedes tener en cuenta.
Hay un 60% de probabilidad, 60%, de que eso sea una colección de puntos simplemente distribuidos aleatoriamente. Bueno, pues eso es un paper de un pope de los meteoros que se llama Borovitska. Y eso se le publica, ¿vale? Y Borovitska a mí me rechaza un paper. El meteoro interestelar. O sea, haciendo argumentaciones estadísticas absurdas, ¿no? Entonces... ¿Qué es la conclusión a la que llego? Que esto no es serio, que esto se ha enfangado mucho. Y bueno, entonces aparece esa frase en este artículo diciendo, como es bien sabido, porque hay un trabajo reciente que dice que existe una correlación en qué tal. Entonces, bueno, me estoy pensando, ya digo, escribir algún tipo de respuesta, alguna réplica, algo diciendo, no hay correlación. Pasa que nadie me hará caso, como siempre, pero da igual.
Bueno, pero hazlo. El problema es esto, lo que tú estabas comentando antes, ¿no? De que aquí ahora mismo el debate, la discusión, como queramos llamarle, está muy enfocalizada hacia el tema personal. Hay mucho personalismo, y hay como, este me cae bien, este me cae mal, lo que diga este pues lo acepto, lo que diga el otro pues no lo acepto pues porque no quiero, claro, sin argumentos realmente científicos y firmes.
Pero es que ambas partes yo creo que deberían estar nominadas al premio Ruido, porque es ambas partes arrojan ruido.
Yo creo que se están
molesta.
Pareciendo. De hecho, fíjate, o sea, no he visto barbaridades de datos en papers de Loeb como estos como esto que les he contado de Brown y Borovitska. O sea, que Loeb es más riguroso con eso. O sea, Loeb siempre cuantifica las cosas, pone números a las cosas. Otra cosa es que su hipótesis te parezca disparatada. Pero, joder, por lo menos hace ciencia, por lo menos da el número.
Sí.
Y ya termino.
Lo que sí, sí te iba a proponer, si tienes esos datos, me los pasas y te puedo hacer un estudio de correlaciones en R con una cosita.
Son 17 puntos.
Y lo publicas.
Son 17
nada
puntos.
Nada más. O sea, no hay más variables, no hay más de...
Lamentablemente, solo hay 17 eventos en los que haya...
Sara quería matar un mosquito con...
¡A cañonazos!
Big Data. Sara quiere Big Data.
¡Cambiaron cosas!
El GIF del gato con el teclado, ¿no? No, una última cosita y ya termino con esto y ya ustedes digan lo que quieran, pero la otra que tampoco me gustó es que la última frase de la introducción dice: notamos que todo esto que dicen Loeb y Siraj está fuertemente discutido y no es la posición de consenso. Que se refleja, ¿no? Pone entre paréntesis dos referencias, que una de ellas es Des y Jackson 2023, el artículo este popular dirigido a periodistas, y otra es Gallardo 2023, que también la comentamos aquí, la que decía que las esférulas eran residuos de hollín en la atmósfera. Son dos referencias que no están publicadas formalmente en la literatura científica, ¿vale? Son artículos sin referir, uno en el Archive, que además, como ellos dicen, es un artículo popular, un artículo para periodistas y para tal, es como lo que podría decir Loeb en su blog, y el otro es un artículo que es una Research Note of the American Astronomical Society, que hemos dicho a veces que son, bueno, unas cosas que uno cuenta, pero que no aspira a publicar formalmente, ¿no? Sino como algo, he hecho estos calculitos y me ha salido tal cosa, como información para otros investigadores, pero sin mayores pretensiones. Entonces tú no puedes decir que a ti te apoya el consenso científico y lo argumentas con dos papers que no son papers y que uno es tuyo, que es Desi Jackson. ¿Entiendes? O sea, mi opinión es la de consenso y para justificarlo, la mitad de lo que pongo es lo que yo digo. Bueno.
Un comentario sobre el debate. O sea, lo del debate es cierto y es un poco lamentable y se da en muchos marcos. En particular aquellos marcos en donde uno tiene la carne más viva, ¿no? La política, por ejemplo, la discusión política, o la discusión entre colegas, donde aparece el ego inmediatamente. Y es cierto que muchas veces uno dice, qué pena este falso debate, porque uno no está dirigiendo la mirada hacia el objeto, ¿no? Es decir, no está discutiendo con un colega a ver si tal tema es cierto o no. Sobre todo en ciencia, donde la verdad es una y es... Entonces uno está discutiendo, más que nada quiere tener razón, aunque se sostiene a sus hipótesis sin querer resolver el problema, y eso es un poco lamentable. Funciona como obstrucción en el ámbito científico, lo vemos, todos nosotros lo vemos seguido. Cuando se mete el ego por la ventana y entonces uno dice, bueno, ya ni siquiera me interesa si el universo se expandía o no en ese momento, yo lo que quiero es tener razón con mi paper anterior, ¿no? Es un
pero acá pensando encima en Fred Hoyle por casualidad o...
por ejemplo, pero habló un notable hoy en día sabemos que eso fue un notable error de un notable científico embebido en un montón de cuestiones personales sobre eso, ¿no? Y también muy muy insultante en el nombre Big Bang, recordemos que comenzó como un chiste socarrón sobre el otro. Ahora, pero eso, bueno, eso es historia vieja de los 60, pero por ejemplo, acá hay un segundo problema, que no es solamente este, el de no dirigir la mirada hacia el objeto que uno quiere resolver, sino hacia uno mismo y la pelea con el otro. El segundo problema es que para que haya debate tiene que haber dos pares epistémicos, tiene que haber dos personas que más o menos... Yo no puedo debatir con un terraplanista. No voy a debatir con un terraplanista. Un terraplanista a mí me genera violencia física, si es mayor de 9 años. Me parece yo digo, no puedo, muchas veces dudo si están creyendo lo que están diciendo, ¿no? Digo, a mí me pasa que hay ciertas condiciones de posibilidad para un debate. Yo no puedo debatir sobre cualquier persona, que alguien te dice, bueno, yo vi un marciano en el living. Digo, a ver, habrás visto otra cosa, te habrá caído mal un hongo o algo, pero no he visto un marciano en el living. Dice, no, yo vi un marciano en el living. Bueno, con esa persona no se puede discutir. O sea, no sé, yo vi a mi abuelo levitar. Yo vi a mi abuelo levitar. No viste a tu abuelo levitar, pero bueno, tienen que darse ciertas condiciones. Yo creo que acá no es esa situación, pero se está empezando a entrar a ese terreno. Estás hablando con un científico que evidentemente, que era un tipo brillante, ¿no? Era un tipo brillante. Muchas veces hablamos de sus trabajos acá, de sus trabajos buenos. Pero es un tipo que la está perdiendo. Entonces, de alguna manera también acá se mezcla este otro problema, que uno se indigna, pero ya no por una cuestión de ego, como con un colega, con un par epistémico, sino se está indignando contra... Venís a embarrar la cancha, nosotros estamos tratando de hacer ciencia seria y vos estás haciendo un daño muy grande, porque conoces tu renombre, tu llegada a los medios, tu posición de profesor en Harvard, no solamente tu posición de profesor en Harvard, tu posición como director del grupo de física teórica de CFA en su momento y fundador y director del VHI, con esos títulos, cualquier persona te va a escuchar y estás haciendo mucho daño, estás insultando colegas, estás mintiendo en tus libros. Entonces acá está, es imposible, yo creo que no, tampoco le podemos pedir a los otros que ser imparciales totalmente, ¿no? O sea, ¿a quién no lo subleva eso? Es cierto, yo no escribiría paper mintiendo solamente porque el otro mintió más. Estoy de acuerdo.
Yo creo que
pero acá...
canalizaríamos el enfado, lo canalizaríamos por otras vías, ¿no? A lo mejor en un podcast lo pondríamos a parir, pero no escribiríamos papers con afirmaciones.
No, no, y aparte, vos lo has hecho, vos lo entrevistaste en vivo y con Javier y Javier Santolalla, y me acuerdo haber visto eso. Y está bien, uno puede preguntarle, hacerle preguntas sobre lo que está diciendo, presentarle contraargumentos y lo que fuera, o hablar de sus trabajos de manera. Sí, obviamente uno se ríe un poco. Tipo de marciano de todos lados. Yo hasta me compré una careta de marciano para hablar de él, una, la tengo ahí. Pero distinto es insultar públicamente y poner. Claro. Y mentir para él. O sea, no sé, el último insultado, pero no mientas vos. O sea, no, parece.
Sí. No, ahora, creo que sea mentir, porque no creo que lo hagan adrede. Yo creo que se dejan llevar por su entusiasmo en esa refriega.
Es eso. Lo de hablar con que estén las condiciones dadas por el debate, que haya un par epistémico al otro lado, es fundamental. Por eso hay que tener mucho cuidado con no caer en lo siguiente. Cuando en un programa de no sé, YouTube o lo que fuera, lo invitan a uno a hablar con un ufólogo. No hay que ir.
Exacto.
Sí, no hay que ir porque... no, pero no solamente uno tiene la de perder. Ya uno pierde, aunque gane el debate en ese momento, porque es uno el que cumple con poner las cosas en el mismo plano. Y no es el mismo plano. No se puede dar debates científicos si no son dos científicos los que hablan. No hay ningún debate científico si no son dos científicos los que hablan. Es como... Y lo mismo pasa a veces con la política, ¿no? La gente dice, hay que escuchar todas las campanas. No, no hay que escuchar todas las campanas. Hay que escuchar un variado espectro de la izquierda a la derecha, pero no cualquier cosa. Yo no puedo hablar con un... No, pero hay que escuchar a este grupo neonazi que tiene una propuesta. No, no hay que escuchar a esa gente, porque... Lo mismo pasa con la ciencia. Hay cosas que no, están fuera del espectro esto. Yo no puedo hablar con una persona que ve marcianos donde hay camiones. No.
Bueno, si me permites, Gastón, retomamos ahora si quieres la conversación, pero llega el momento de hacer la pausita. Así que vamos a despedirnos ya de los oyentes que están escuchándonos en la radio, recordándoles que esta es la cara A del episodio de hoy y que ahora nos despedimos aquí de la emisión en la radio, pero que hay una cara B que pueden encontrar en el podcast, en la versión del episodio en internet. Nada, despedimos aquí esta cara A y volvemos enseguida en la cara B. Hasta ahora.
Chao, chao.
Chao, besos.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.